nacional de Unión por la Patria, dirigente, claro, está aquí de Comodoro Rivadavia y la provincia de Chubut. ¿Cómo le va? Buen día.
Muy buenos días, bien, todo bien.
¿Cómo anda?
Muy bien, qué sé yo, cuando está lindo en Comodoro es como que te sentís en el paraíso. Si fuese todo el tiempo así, decís como... Pero bueno, me levanté tempranito y aproveché un poquito la mañana y acá estoy, contento de estar en Comodoro.
El pasado jueves fue 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista. Nosotros hemos recuperado 5 frases...
Ah, sí, al hueso vamos.
¿Cómo quiere? Esto es el, esto es el quirófano, señor. Bien. Acá no tenemos que perder mucho tiempo.
Parece que cortaron las prestaciones de anestesia.
Absolutamente.
O sea, sin anestesia.
Es todo en crisis. Acá es todo crisis. Cada vez es menos lo que tenemos. Así que tenemos que capitalizar al máximo toda la cuestión. 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista. Sí. Hemos rescatado 5 frases.
Sí.
¿Sí? Y vamos a ver si usted logra identificar, sin que nosotros le demos la información,
bien,
el autor barra autora, bien, ¿no?, de cada una de esas frases.
Bien.
No se queda ahí el ejercicio. No le voy a adelantar qué es lo que va a tener que hacer inmediatamente después, okay, de esta primera parte. Frase número 1.
A ver.
Y la frase número 1 dice así: tendremos que reflexionar sobre aquello que tenemos que modificar.
¿Me repite, por favor?
Tendremos que reflexionar sobre aquello que tenemos que modificar.
¿Quién lo dijo, José Iglesias?
Hace poco eso.
17 de octubre.
Ah, se dijo, todo eso se dijo el jueves.
Todo eso se dijo el jueves. Este programa se trabaja. Esto se dijo el jueves. Tiene 48 horas.
¿Kicillof dijo eso?
Todas estas frases. Frase número 2.
Ah, no me va a decir.
No, la vamos a resolver. La vamos a resolver al final. Frase número 2. Usted dice que esta primera la dijo Kicillof. Frase número 2.
Nosotros salimos a caminar por un planteo de Cristina.
Claramente.
Quintela.
No la dijo...
Quintela lo dijo
usted
eso.
Usted dice que esto lo dijo Quintela.
Sí, no tengo ninguna duda.
Gobernador de la
no
Rioja.
Tengo, los diarios los leo un poco.
Tercera frase.
Volveremos a gobernar con la doctrina. Ni con música nueva, ni con letras nuevas.
Guillermo Moreno.
Cuarta frase.
Nunca me van a ver ¿cómo? Buscar sería.
Sí.
Nunca me van a ver buscar divisiones.
Axel Kicillof.
La última frase.
Volvemos con la última. Tendremos que reflexionar sobre aquello.
La última, que sería esta.
Ah, mirá.
Se la perdió esa, claro, por eso.
Hay que ordenar el peronismo.
Es una frase que viene de Cristina, digamos, el sector de Cristina. Pero bueno, no me acuerdo. No sé si habló el Cristina el 17, estoy pensando, pero puede ser Mariano Recalde. No lo sé. Pero por ahí va. Creo que 3 las acerté seguro.
La primera frase era, tendremos que... ¿Cómo era?
Bueno, ahí volvemos con la primera. Tendremos que reflexionar sobre aquello que tenemos que modificar.
¿Quién la había dicho esa?
Malena Galmarini.
Ah, okay,
Malena okay. Galmarini.
Está bien.
La siguiente. Nosotros salimos a caminar por un planteo de Cristina.
Quintela,
gobernador de La Rioja, que ahora lo vamos a estar escuchando porque acaba de dar declaraciones antes de las 10 de la mañana. Mirá. Confirmando lo que muchos imaginábamos. Tercera frase.
Volveremos a gobernar con la doctrina, ni con música nueva, ni con letras nuevas.
Ay, Moreno, qué aburrido lo que me la baja.
La anteúltima.
Hay que ordenar el peronismo.
Bueno, es como la consigna de que viene sosteniendo la candidatura de Cristina, pero no
CFK, exactamente.
Ah, está bien.
CFK.
Bien. 4.
¿Y la última?
Nunca me van a ver buscar divisiones.
Axel Kicillof. ¿Hice 4 de 5?
Hizo 4, 1, 2, 3, hizo 4 de 5.
¿Cuál pifié?
Si tuviera que... de estas 5 declaraciones, sí, prescindir de 2, vamos a ir por la positiva.
Sí.
Y después ubicar en un ranking medalla de plata, bien, medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce, con las 3 definiciones, sí, con las cuales más estás de acuerdo,
sí,
de estas.
Bien.
¿Cómo lo organizás?
Bueno, saco de la cancha a Galmarini y a Moreno.
Ok.
Sí, porque me parece que lo de Moreno es una paja total, es como un tipo que está como una cosa folclórica, es un personaje de la tele, yo lo entiendo, porque si vos ves que un tipo como Milei es presidente, bueno, hay un camino posible de esa manera, y no hay nada que... El otro día leía un hilo de tweets que me quedó uno muy grabado, que era: no hay nada que indique que después de un outsider no venga otro outsider, ¿no? Es decir, esa idea que después de un outsider viene el sistema a ordenar las cosas, es una idea que hay que descartar, porque es perezosa, es una idea perezosa.
Mi madre diría, ya que estamos muy cerquita de la jornada de mañana, un clavo saca otro clavo.
Exacto.
¿No?
Exacto, exacto. Sí, puede, funciona así, exacto. Habrá sido un chico pícaro vos que... Pero bueno, no importa. Y después la de Malena Dalmarini, tenemos que reflexionar, nada, hay que ponerse en acción. Me parece que no hay que pensar que hay que mejorar, ni no hay que mejorar, yo creo que es...
¿No?
No, pensar... No, me parece que está claro eso. Yo no creo que sea un problema de reflexión. No creo que sea un problema... Me parece que es un problema de construcción. Es decir, viste cuando... Esto es para discutir más de fondo, digo, pero no veo que lo, después hicimos todo mal, o sea, ¿qué tenemos que mejorar? Todo. Todo. Fuimos gobierno 4 años y nos fue pésimo. Durante el mismo gobierno dijimos que teníamos que mejorar, que éramos un desastre. Dijimos que íbamos a volver para ser mejores. Nuestro gobierno fue malo, todo el mundo dice que fue malo, hasta el propio expresidente dice que fue malo. La reflexión existe, está. Me parece que lo que hay que tener, y ahora me parece que vamos a ordenar las otras tres, yo sí creo que hay que tener algunas cosas de nuevas ideas para adelante.
Hay que tener algo.
Sí, sí, sí. ¿Y nos quedan 3 frases para ordenar ahora, oro, plata y bronce?
Nunca me van a ver buscar divisiones. Sí. Hay que ordenar el peronismo. Nosotros salimos a caminar por un planteo de Cristina. ¿Cómo las ordenás esas tres? ¿Oro? ¿A cuál de las 3 frases?
Hay que ordenar el peronismo.
Hay que ordenar el peronismo. ¿Plata?
Salimos a caminar, me parece que está bien eso. Uh-huh.
Y en tercer lugar, nunca me van a ver buscar divisiones.
Sí, me parece que... Sí, qué sé yo. Ese tercer planteo es un planteo por el cual Kicillof de alguna manera se defiende, ¿no? Uh-huh. Si yo no voy a ser el promotor de las divisiones, está bien. Es el gobernador de la provincia de Buenos Aires y probablemente uno de los máximos exponentes del peronismo de cara a la presidencia en el 2027.
Estamos conversando con José Glinski, diputado nacional de Unión por la Patria. Hace un ratito hablaba justamente Ricardo Quintela, gobernador de la provincia de La Rioja, lo hacía por Radio Mitre. Hablaba con Marcelo Bonelli y equipo. Y vamos a escuchar apenas algunas declaraciones, porque terminaba confirmando que efectivamente en el peronismo habrá internas. Después de, hagan la cuenta, del 88, 1988, cuando un tal Carlos Saúl se le planta a un Antonio Cafiero y le dice: no, ninguna lista de unidad, yo no me encolumno detrás tuyo, vengo trabajando hace mucho en el interior del país y quiero emular la figura de Quiroga, así que voy a ir a internas. Bueno, va a haber en el peronismo internas a partir de esta decisión que ha confirmado Quintela, insisto, en los últimos minutos. ¿Vos apostabas a que esto podía evitarse?
Una interna partidaria, bueno.
Una interna partidaria, sí.
La otra fue la interna de candidatura a presidente.
Exacto. ¿Imaginaste que no se iba a llegar a esto que se iba a finalmente...?
No, yo imaginé que si Cristina iba a ser candidata a presidenta del PJ, que no iba a haber interna.
¿Para qué quiere ser presidenta del PJ, suponés, crees vos, y si es un momento...
Para ordenar el peronismo, me parece que... Yo lo que creo es que hay un diagnóstico de que... De alguna manera que no hay liderazgo que superador, digamos. No hay ningún liderazgo por encima del liderazgo de Cristina,
sí.
En términos no solamente partidarios, sino en términos sociales. Y creo que la hipótesis de ella y de quienes impulsan su candidatura a presidenta del partido tiene que ver con eso, de que es necesario, digamos, de alguna manera conducir al conjunto del peronismo. Después hay para discutir... Eso es lo que yo pienso que piensan desde la mesa más chica del Instituto Patria. A mí no me parece mal, ¿viste? Tampoco que haya internas, la verdad. Así que creo que está bien. No la veo a ella jugando ahora para ser candidata a presidenta. No me queda tan claro que esa sea un camino y no, digamos, ¿no? Como necesario, indiscutible. Me parece que hay algo así de necesidad de ordenar y eso es lo que ve Cristina, que es su rol en este momento, porque es bajarse un poco, ¿no? digamos, después de ser dos veces presidenta y después de ser vicepresidenta y de haber ordenado el escenario electoral del 19, decidir ser presidenta del PJ cuando fue la líder de...
Vos decís que bajarse, mi terapeuta diría, hay que soltar. Escuchamos
Es tu opinión.
A Ricardo, y sí, claro, sí, por eso lo estoy diciendo yo. Escuchamos a Ricardo Quintela, gobernador de la provincia de La Rioja. Hace un ratito nada más confirmaba que efectivamente va a haber internas en el peronismo. Dale.
Sí, por supuesto, estamos ultimando los detalles para presentar la lista. Esperemos hacerlo lo más temprano posible para que las compañeras y los compañeros que están acá cansados ya puedan retornar a sus hogares.
Uh-huh. Es decir, Quintela, que va a disputar la presidencia del Partido Justicialista con Cristina Kirchner.
Efectivamente, sí. Lamento mucho esta situación, pero sí, creo que es necesario, es imprescindible un poco bajar los tonos, porque nos necesitamos mutuamente. Se requiere, luego del proceso electoral, generar un espacio para fortalecer al peronismo, y el peronismo tiene que empezar a estar a la vanguardia de un poco de resistencia que tiene que haber sobre este gobierno, que avanza sobre los derechos de la mayoría de los ciudadanos, de la mayoría absoluta de los ciudadanos, y tenemos que pararlo de alguna manera. Sentarnos a dialogar, o sentarnos a discutir, o sentarnos a debatir, o a través de la resistencia popular, hacer que modifique alguna de las políticas y que recuperen derechos que han sido vulnerados de gran parte de la sociedad.
Bueno, hasta allí parte, ¿no?, de lo que decía Ricardo Quintela, bueno, quien confirmaba entonces que se va a estar presentando en estas internas. ¿Sos parte de alguna de las dos listas? ¿Te han convocado?
Soy, de la lista no, sí firmé el aval para la lista de Cristina.
Uh-huh. Pienso en la Unión Cívica Radical, un partido centenario. Yo digo que está en una etapa en la cual está concluyendo casi su extinción, ¿sí? Como lo conocíamos, me parece que está como en esa instancia. Para mí, hasta ubico el... ¿Cuándo empezó? En el 99, creo, ¿no? Cuando se armó la alianza y allí comenzó como a declinar todo. Pienso en el PRO, si se quiere, dentro de las estructuras políticas partidarias, la más joven, ¿no?, que tenemos o que teníamos hasta el momento, y que también, ¿no?, digamos, hoy está siendo hasta amenazada en su propio territorio, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, y me pregunto si habrá PRO después del 2025 y el 2027. La verdad que está en una situación, me parece que de todos los partidos es el que más complicado la tiene. Y te pregunto por el PJ. Digo, ¿va a correr la misma suerte el PJ que un partido centenario como el radicalismo, como el PRO, que tiene solamente 15 o 20 años? ¿Tan fuerte es la irrupción de los libertarios que pone en crisis a la estructura partidaria con más antigüedad, a la que logró, digamos, generar algún tipo de impacto en los últimos años o instancias electorales, como fue el PRO, y ahora viene por el peronismo? ¿Tan profunda es la crisis, te pregunto?
Mirá, vos haces como una lectura que me parece pertinente, que tiene que ver con la crisis de los partidos políticos. Exacto. Y es un tema de la ciencia política de hace, no sé, 20, 30 años, ¿no? Mínimo.
Si el peronismo no quiere recorrer ese camino, ¿qué tiene que pasar?
Bueno, yo no veo tan mal la discusión de hoy. Yo entiendo que quienes se juegan mucho y están discutiendo liderazgos y conducción y demás, vivan de una manera más intensa que quienes tenemos quizás un lugar un poquito más alejado de esa mesa de conducción. A mí me parece que el peronismo no deja de ser un partido que está fuerte, y por suerte la reforma constitucional de la República Argentina de 1994 le dio rango constitucional a los partidos políticos. Uh-huh. Previendo, con alguna, me parece, intuición por parte de Alfonsín y de Menem, eso, ¿no? La irrupción de outsiders, de los personajes que venían de la telepolítica, ¿no? La televisión. Imagínate que en el 94 recién asomaba el cable. Es decir, la oferta de los medios de comunicación era incipiente. Tenía, no sé, sí, después de la privatización de los canales públicos y la aparición de los programas de los canales de cable son de esa época, ya había una lógica de decir, bueno, viene la política, viene por este lado, y teóricos de los países centrales venían hablando del tema. Mirá, me parece que el peronismo no está exento de la crisis de los partidos políticos y una crisis de representación. Hay que ver cómo se conjugan algunas cosas, ¿no? Recomiendo y mucho un documental, que es su primer capítulo, de Ofelia Fernández, que se llama Cómo hacer plata, o Cómo ganar plata, que es un documental de una hora que hace ella con Fundar y produce Corta, que es un medio de comunicación nuevo.
¿Con Fundación Fundar?
Sí.
Ah, mira.
Y entonces hablan sobre el mundo del trabajo. Fundar hace después como una línea más académica, pero ellos hicieron una cosa de difusión muy interesante. Y en definitiva lo que marca ahí es como, bueno, el trabajo no es lo que pensábamos, ¿no? Es decir, nosotros nos quedamos con una idea del trabajo del siglo XX, el trabajo hoy cambió, y dice, bueno, el trabajo cambió. ¿Qué significa eso? Que hay una generación entera, nacida quizás a partir de 1995 y hasta 2005 aproximadamente, pues son aquellos que hoy son población económicamente activa, pero que tienen otra forma del trabajo, que tienen una inmensa mayoría de trabajos informales, que además de tener trabajo informal, no son trabajos solamente en negro, sino que son distintos, ¿no? Y explica, qué sé yo. Pero en definitiva lo que dice Ofelia ahí, el documental, es a esta gente la política no le habla. Es decir, a la gente que está, que es cuentapropista, y está muy bueno porque son entrevistas a gente que, no sé, que una piba, por ejemplo, que se dedica a hacer uñas esculpidas, y es su propia jefa, y tiene... maneja sus redes sociales y dedica mucho tiempo a eso, y bueno, me parece que ahí hay un problema de los partidos políticos, que es que no nos cuesta representar. Representamos muy bien durante el siglo XX, porque finalmente es el momento de apogeo de los partidos políticos, por lo menos en nuestro país, sin lugar a duda, y ahora estamos un poco en crisis. No sé si el destino es la... Me parece que el peronismo... Es más, primero, que es más que un partido político, está planteado como un movimiento de carácter nacional, que tiene partido político, que tiene sindicatos, y a mi juicio en el último tiempo hay muchas organizaciones sociales, ¿no? Que son, a veces incluso movilizan más. Todos los movimientos sociales que trabajaron, cercanos a la informalidad laboral, al territorio, ¿no? A los asentamientos ilegales, con los cartoneros, todo lo que representa esa combinación entre el movimiento Evita y el MTE o Patria Grande, que me parece que representa muy bien Juan Grabois, también forma parte del peronismo y no es el PJ. Pero bueno, hay que ver qué peso real y relativo tienen los partidos políticos en las contiendas electorales que vienen. A veces te dan ganas de dar esa discusión, ¿no? Y a veces te... nada. Otras no tanto.
Cierro este capítulo con la siguiente consulta. Vamos a ir a una breve instancia o pausa musical, y después me quiero meter en un capítulo de la agenda legislativa que yo creo ha pasado bastante, bastante por debajo del radar, y es un tema que vos venís trabajando y mucho, entiendo, vinculado a la seguridad. Sí. El primero de noviembre, hubo actividad allí en la Cámara de Diputados. Todas las cámaras se fueron con el proyecto de boleta único de papel. Apenas te voy a pedir una definición sobre esto, y si vos pensás que, además de cambiar el soporte físico con el cual nos vamos a estar encontrando ante cada turno electoral, siempre en categorías nacionales, esto hay que decirlo mucho, por ahora solamente en categorías nacionales, si además de ese cambio va a incidir el modo en el cual nosotros los electores tengamos que poner una cruz finalmente o una tilde.
Sí.
Digo, parece una pavada, pero la manera en la cual nuestro cerebro va a tener que llevar adelante la operación es distinta. ¿Eso vos pensás que va a tener algún tipo de impacto? ¿Qué se dijo? Pues la verdad que no la seguía esa discusión, que tiene ya mucho tiempo en el Congreso. ¿Qué se dijo en lo previo de los sistemas que ya hoy existen de alguna...
Mirá, para mí...
¿Inciden o no? Porque me pregunto
los
también...
Los argumentos son sí. Mirá, yo creo que una boleta única a priori debilita a los partidos políticos.
Bueno, hacia ahí, digamos, iba también la
La boleta partidaria, por más de que se queje la gente, es una boleta transparente. Porque finalmente tenés a todos los candidatos expresados, son boletas largas a veces porque combinan categorías nacionales con provinciales, uh-huh. pero la boleta roja es la izquierda, la boleta roja y blanca son los radicales, la boleta celeste son los peronistas, la boleta amarilla son los del PRO y la boleta violeta son los libertarios. Y vos sabés que si ponés ahí, más o menos sabés lo que estás votando. En una boleta única, con muchas categorías, es un formulario.
Exacto.
Es un formulario. Solamente pensar el estrés, ahora se hace distinto, ¿no? Pero yo recuerdo cuando uno hacía trámites en la AFIP o en la ANSED, que llegabas y te ponías en una mesa y empezabas a transpirar. Agarrabas la virome que tenía una cinta scotch puesta a modo de piolín para que no te roben la virome y te hacían una pregunta y decías, ¿y acá qué contesto? Y después hay cosas que son obvias. No entran todos los nombres, no entran los 35 candidatos de la provincia de Buenos Aires para diputado nacional en la boleta. Te van a mostrar 5. Entonces la idea de que se decía boleta sábana, que es falso, no es sábana, pero no importa, es un tecnicismo, lo que se conocía vulgarmente como la boleta sábana, que escondía los nombres. Mentira, estaban todos detallados. Vos tenías, por supuesto, destacados al primero y al segundo, fotos, primero, segundo y tercero, depende de lo que querías uh-huh. poner, y luego aparecían todos, y vos sabés lo que votás. Yo creo que la gente sabía muy bien cómo votar con la boleta partidaria. Me parece que va a generar dificultades en la comprensión del método, lo cual eso es un montón.
¿Y pensás que puede incidir finalmente en el resultado? ¿En los resultados?
No lo sé, porque viste cuando nosotros estudiamos mucho en la carrera de ciencia política, que en general las modificaciones al sistema electoral se hacían con una intención y los resultados daban otra cosa.
Por eso, ¿no? Porque además, en un contexto en el cual los partidos políticos parecen estar en crisis, quitar esa herramienta parece...
Además, se instala la idea de la boleta única como si fuese la boleta partidaria un sistema por el cual se pudiera hacer mucha trampa.
Bueno, no hay en los 40 años de democracia denuncias sistemáticas de fraudes o resultados irregulares.
El voto, ¿cómo se llama? El voto cadena, que te roban las boletas. Sí es cierto que se termina algo que es que la boleta partidaria se utilizaba mucho como panfleto electoral para uh-huh. proselitismo. Entonces, quien tenía plata para imprimir, imprimís dos padrones y medio por elección y salís a repartir la boleta para que la gente lleve la boleta. Pero hay que dejar de subestimar a la gente. Eso es una pelotudez atómica. En la provincia del Chubut,
ese sistema perdió y ganó cada uno de los espacios
total,
políticos.
Total. Y pasa algo que es interesante, ¿no? Dos elecciones a gobernador seguidas pasó que el gobernador fue de un color y la legislatura obtuvo mayoría del otro color político. Pasó con Bussi y pasó con Das Neves, si no me equivoco. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, Das Neves la última vez que ganó, la legislatura tenía mayoría del Frente para la Victoria. Y cuando ganó Bussi, por el partido de Das Neves, también la mayoría la tenía el Frente para la Victoria. Quiere decir que la gente cortó boleta. No, la gente cuando tiene la boleta pegada, corta. No sé qué es lo que va a pasar. Sí creo que son muy malas las argumentaciones a favor de la boleta única en papel y creo que puede tener alguna consecuencia. Hay que ver, la verdad que hay que verlo. No, a mí no me gusta y me parece que es una engaña pichanga, que es como una especie de lema de los partidos de derecha o del antiperonismo en la Argentina, y bueno, ganaron.
Estamos con José Glinsky, diputado nacional. Vamos a escuchar a Charly García, nos estamos adelantando a su cumpleaños, que es este próximo 23. Elegimos para este sábado dos o tres canciones de su carrera como solista. ¿Sí? Nos metimos ahí. Arrancamos con la década del 80, yendo de la cama al living. Ahora nos vamos a los 90, del disco Filosofía Zapatos.
Filosofía barata y zapatos barata de goma.
Hemos elegido esta bella, bella canción, El reloj de plastilina. A la vuelta le vamos a preguntar a Glinsky por el gobernador Ignacio Torres. ¿Qué vínculo, qué futuro, qué está observando en estos casi 10 meses de gestión? Y no voy a spoilear la otra pregunta como para no darle chance de que reflexione mucho antes. 11 de la mañana, 39 minutitos, pausita musical, dale.
cualquier lugar. Y solo pude llorar. Alcanzar lo interminable, rebotar en la pared, dando vueltas en el aire, mientras el payaso hace la red.
Mañana, casi 42, 43 minutitos. ¿Qué estamos preguntando hoy, pensando en los premios que vamos a estar sorteando en un ratito?
Bueno, en la antesala del Día de la Madre te estamos preguntando frases típicas de tu madre que hoy recordás en tu adultez y que vos también las replicás. Antonella por acá dice, buen día, frase típica de mi madre, si fulanito se tira de un puente, vos también te vas a tirar. ¿A quién se lo dijeron? Era a todo el mundo. Otra que decía siempre, que yo la uso, dice, no lo puedo creer, y la uso. Bájate de ahí que te vas a caer. Y encima que te caes, dice, yo te voy a dar, y ahí vas a llorar.
¿Glinsky, se le viene alguna frase de estas que su madre seguramente, como a todos, le reprochaba? ¿Vos sabés que
venía escuchando cuando sí. arrancaban? Nosotros, no sé, a mi vieja nosotros la gastábamos mucho, no sé, no tengo una frase... Medio que fuimos criados por las señoras que trabajaban en casa, ¿no? Uh-huh. Pues mi mamá es ginecóloga y obstetra, entonces...
Tenía horarios
y eran
particulares.
Y era en otras épocas, claro. No había celular, entonces por ahí pasaban 3 días y no la veíamos. Pero no, nos reíamos mucho de mi mamá como cuando cantaba el feliz cumpleaños.
¿Por qué?
Porque terminaba y decía, bien, bien, no sé, entonces la gastábamos. Y era, nada, qué sé yo, ¿no? Pero mi vieja no sé si tiene una...
Una frase así.
Una frase... No. El de la moralina en casa era papá.
Okay.
El de la moralina, el que te marcaba la cancha.
Bajaba la línea.
El de la cancha, el que marcaba a mamá, era siempre la comprensiva. Sí.
Estaba como claro el rol de cada uno.
Sí. Bueno, por ahí era algo así como, no me jodan que voy a dormir la siesta, ¿viste? Porque venía cansada. Era como una siesta de mamá, era...
Sagrada casi.
Sí, no, si no te... Sí, mal. Pero aparte, y aprovecho... Que no se lo dije, hoy es el cumpleaños de mi mamá.
No me digas.
Así que claro, le mando un fuerte abrazo y un beso enorme a mi madre, Regina Gasca.
Bueno, festejo casi doble.
Sí,
¿no?
Sí, suele suceder. Ella cumplía siempre el día de la madre, yo el día del niño.
Exactamente. ¿Qué le falta a Torres?
No, tiempo. Me parece que aprender. Tiene que aprender a gestionar, tiene una situación que también le esconde muchas cosas, es decir, el desorden nacional, es tal el nivel de destrucción estatal que impulsa el gobierno de Milei, que eso te exime de muchas cosas, digamos, ¿no? Uh-huh. Es decir, es difícil exigirle. Me parece que le sobra audacia, que le sobra futuro. Hay algunos que sostienen que, yo no coincido, digamos, ¿no? Que se apura, que va muy a una velocidad muy muy grande, digamos, ¿no? Que evidentemente es una persona que está buscando instalación nacional, no es solamente, no está pensando solamente en la provincia. Vos lo ves y lo ves en sus acciones y en cómo esta semana, digamos, mientras que estábamos discutiendo universidades, se instaló tema de presidente, aunque es totalmente superficiales, ¿no? Como el traslado de la capital, fue a lo de Mirta a plantear ese tema, le dio manija en los medios nacionales.
Nadie todavía me pudo decir, acá hace una semana, cuánto cuesta el cubierto de Mirta, pero no importa.
¿Cómo cuánto cuesta el cubierto? Ah, claro, la nota. Depende, ¿viste? Pero Mirta, yo me preguntaba lo mismo, igual viste que le hicieron una pregunta incómoda, ¿no?
Sí. Y porque a lo mejor no sabía que... No sé cuál fue.
No, le Mirta un poco lo apretó con... Dice, no, ahí hay empresario. Pero bueno, no importa, lo dejamos para después del aire. Pero le hice una pregunta incómoda que calculo que también tenía un costo. Pero más allá de eso, vos me decís, ¿qué le falta? Yo creo que le falta gestión, pero no porque sea malo gestionando, sino porque falta, le falta experiencia. Y me parece que le falta un poquito de definición en relación a algunos temas, ¿no? Yo lo veo, eso, todavía muy en candidato, ¿no? Muy muy en esa lógica.
Uh-huh. Casi para el cierre, me voy a tu rol más como diputado nacional y como miembro también allí de la Comisión de Seguridad Interior en la Cámara de Diputados. En la misma sesión en la cual se le dio la sanción que le faltaba, la media sanción que le faltaba, la boleta única de papel, se le dio media sanción a un proyecto de ley conocido popularmente como Ley Antimafias. El título es Abordaje Integral del Crimen Organizado.
Sí.
Yo me detuve en dos artículos en particular sobre los cuales te quiero preguntar. El artículo 3, que establece, entre otros aspectos, una zona sujeta de investigación especial donde, atenti esto, monada del otro lado, se suspenden ciertas garantías por un periodo X de tiempo.
Sí.
Allí podrá intervenir el Ministerio Público Fiscal, se podrán producir detenciones sin orden judicial por 48 horas, por 15 días y con intervención judicial por otros 15 días más. Se legaliza, me anoté acá, el famoso allanamiento en cadena, o sea, la allanan a Laura, le encuentran algo que por allí puede estar vinculado conmigo, y sin orden de un juez e intervención del Ministerio Público Fiscal, me allanan también...
No, con el Ministerio Público Fiscal sí.
La casa. Y también la misma lógica, me anoté acá, utilizan para la interceptación de llamadas, capturas de mail y todo ese tipo de cuestiones. Yo cuando me puse a leer el detalle, digo, che, ¿estamos volviendo 40, 45 años para atrás? ¿O yo estoy muy preocupado y veo fantasmas en lugares donde no existen?
No, no, es así, digamos. La agenda de seguridad para el gobierno, a mi juicio, es la que le sigue a la económica, digamos, ¿no?
Porque es muy peligroso esto que se está planteando.
A mí tocó ser miembro informante de nuestro despacho de comisión. Nosotros tuvimos dictamen propio de rechazo.
Tenés razón. Es un dato que no dije. Tomó estado parlamentario en abril, en la Comisión de Seguridad Interior y Legislación General, y salió un dictamen con algunas modificaciones.
Sí, nosotros modificamos, nos pasa mucho en el Congreso, que en la comisión nosotros presionamos y demás, logramos que se modifiquen cosas, en general no nos satisface tampoco y tenemos que presentar un dictamen.
Un dictamen aparte.
Sí, que a veces son dictámenes propios y a veces son dictámenes de rechazo. Son todas cosas que fui aprendiendo. Ahora, el mundo parlamentario es un mundo.
Es otra dinámica.
No, total. Y además funciona muy democráticamente.
A mí es el más lindo. Es los tres poderes el que más me atrae.
Bueno, es como que te sentís en Grecia.
Absolutamente.
Es loco. Pero bueno, mirá, la ley es un desafío. No, para nada. Es una ley que otorga facultades, sobre todo al Poder Ejecutivo, por sobre el Poder Judicial y sobre el Poder Legislativo.
O sea, podemos quedar sujetos al Poder Ejecutivo como hace algún
tiempito,
¿no? En
una zona sujeta a investigación especial, que es raro, ¿no? Porque...
Hablamos de zona, hablamos de un territorio, ¿no? Digamos, el barrio de...
Sí, determina... Ahí hay bardo, che.
Hay bardo.
Porque en realidad lo que termina sucediendo es que esa ley es un mamarracho, es un pastiche de normas que aumentan penas, también crea dos figuras nuevas, asociación ilícita, establece la pena máxima prevista para un delito para cualquier integrante de una organización.
Artículo 8 lo tenía como lo otro que me había llamado.
La zona sujeta de investigación está pensada, a mi juicio, en relación al tema Rosario, como una idea de control territorial, es decir, lleguemos y tomemos el territorio para... que a mi juicio es algo que uno puede pensar como una herramienta, no la normativa, sino la política pública, decir, che, acá se nos está yendo de las manos, necesitamos hacer un abordaje picante. Uh-huh. Porque tampoco, viste, esto
Sí, del otro lado.
No es para cagones. Exacto. La realidad es que no es para cagones. Pero bueno, el gobierno siempre te pone en el dilema de, y siempre te intenta llevar a una discusión moral de quién está con los delincuentes y quién está con la policía, por decirlo de algún modo. La ley es muy mala. Nosotros intentamos mirarla con buenos ojos. Yo tengo esa postura y trato, soy autoridad de la Comisión de Seguridad, soy vicepresidente, y trato permanentemente de ponerle buenas cosas, porque digo, no hay que dar la discusión ideológicamente, sino que hay que darla con fundamentos más operativos, más técnicos. Pero la ley es pésima. Es una ley que no identifica claramente el problema, que no define organización criminal, ¿no? Y para mí, si hay una ley que tiene que apuntar a las mafias o a las organizaciones criminales o al delito complejo o lo que quieras llamar, es una ley que tiene que entender de mercado. Es decir, porque el delito organizado, a menos que sea terrorismo, que tiene un fin político, tiene un fin económico.
Básicamente.
Sí. Y además, una organización criminal tiene actividades ilícitas y tiene actividades lícitas. Y cuanto más grande la organización criminal, probablemente sea mayor la estructura de organizaciones lícitas. Porque si vos querés transportar cocaína, vas a tener que subir a un barco, a un avión, a un tren. En general, en empresas internacionales, multinacionales, que muchas veces prefieren hacer el caldo gordo, que no quieren controlar, que pueden formar parte. Seguramente vas a tener que tener un estudio jurídico muy grande para poder acomodarte las cosas. Contables, ¿no? Estudios contables. Te vas a tener que tener empresas de lavado, digo, en Rosario son las más famosas las constructoras, las mutuales, ¿no? Las cantidades de metros cuadrados, se mezclan diversos negocios porque vos podés estar en el contrabando de granos y se te va a superponer con otros contrabandos, que puede ser el de estupefacientes.
Sí, el dinero negro no viene solamente
está muy de una mal fuente. Encarado el problema. Entonces, okay. ¿Qué es lo que hace esta ley? Le da facultades a la ministra de Seguridad para hacer un poco lo que tenga ganas. Yo confieso, lo hablo mucho y lo he hablado con autoridades del ministerio y ellos dicen, no, pero ¿qué es lo que no te gusta? Digo, que está mal encarado el tema y viola muchas cosas. Y los otros temas, vos decías el artículo 8, esta idea que en una organización vos no diferencias, esto viene de los italianos, de la ley antimafia, exacto. Por eso tiene esta lógica. ¿Pero por qué? Pero en las mafias vos tenés rituales de iniciación, tenés rituales de pertenencia. Entonces, y quizás sí, yo te genero un desincentivo si te digo, si vos te tatuaste acá la Cosa Nostra o te hiciste, no sé, un pacto de sangre con el líder de no sé qué y te dedicás a controlar el ingreso a un edificio y te voy a ir con toda la ley porque necesito que no se armen esas organizaciones, entonces. Pero no en eso la Argentina no existe. Y el otra cosa que hay que, para mí, que hay que... digamos, terminar de desentramar, que es algo que decía muy bien una persona que falleció hace algunos días, que es Diego Gorgal, que era un referente del mundo de la seguridad muy ligado a Sergio Massa, que narcotráfico y violencia van por caminos distintos. Nosotros estamos muy acostumbrados a asociar el narcotráfico con la violencia. Y esas son dinámicas del mercado en determinados lugares. Es decir, hay lugares donde el narcotráfico viene con la violencia y viene asociado a otro tipo de cuestiones.
Hay lugares donde se desarrolla en absoluta calma, paz y tranquilidad esa actividad ilícita.
Exactamente, porque es un mercado. Entonces, si tu idea es ir por los mercados ilegales, nuestra ley, o sea, es contradictorio, y es lo que decíamos nosotros el día que defendimos nuestro dictamen. Vos no podés salir con una ley antimafia si tenés vigente un blanqueo de capitales.
Explica, claro, ¿no?
O sea, el blanqueo de capitales es la apertura para lavar dinero. Ni más, o sea, ni un menos. Blanqueo de capitales es un lavado de dinero legal. Es decir, vos le estás diciendo a una persona que tiene capital, dinero, bienes o lo que fuera, que no puede demostrar su origen, que no puede decir cómo lo consiguió, le decís, te lo blanqueo, te lo hago legal. Y bueno, entonces no es compatible una cosa con la otra. Y además con esto que decía, la ley otorga prerrogativas al Ministerio de Seguridad que le van a permitir a la policía hacer cosas...
Discrecionalidad.
Y a veces sin órdenes judiciales, ¿no? Esa idea. Pero bueno, eso, algunas cosas cambiamos y estuvo bien. Bueno, después el otro temor que tenemos nosotros, que es nuestro mayor temor a las propuestas de Bullrich, porque uno podría decir, bueno, también hay una lógica de prueba y error, que es que muchas de las cosas que están incluidas en la ley a nosotros nos hacen sospechar por la actitud que ha venido teniendo el gobierno desde su inicio, desde el 10 de diciembre a la fecha, de caracterizar a organizaciones sociales y gremiales como grupos criminales.
Con lo cual podrían llegar a estar...
Si una protesta en la plaza de los dos congresos son actos destituyentes, son actos terroristas, si vos, un jubilado, dos miércoles seguidos, atenta contra la puerta del Congreso y genera un daño a un edificio público o escupe a un policía, puede ser considerado miembro de una organización criminal.
Terrorista.
Sí, pero fíjate cómo sigue. Como ella hay una organización criminal,
todos los miembros de esa organización...
Vamos a suponer que es un sindicato. Okay. Y como vos tenés facultades especiales, además de detener, también podés confiscar. Es decir, vos, con dos semanas seguidas de protestas en el Congreso, donde identifiques un delito de daños por parte del miembro de un sindicato, podrías confiscarle los campings, los edificios, los vehículos, las cuentas bancarias a camioneros, a petroleros o quien fuera. Eso está en esa... Ellos nos dicen, no, nosotros no vamos a hacer
eso. Eso no va a pasar.
Y algunos que abancaron con modificaciones del bloque de Pichetto, el caso del propio Pichetto, yo lo hablé con él y me dijo, vos tenés razón, no se puede hacer blanqueo de capitales y sacar esta ley. O Bruje, que es un cordobés que sabe bastante de derecho penal, también me decía, bueno, pero en el fondo también hay jueces y fiscales que no están, no es que están corridos del todo, tienen alguna participación, confían en la justicia que pueden hacer eso. Yo soy un poco más desconfiado. Me permito desconfiar porque lo vi a Stornelli diciendo que... Vi a Stornelli deteniendo 30 personas el día de la ley Bases, sin ningún tipo de motivo, y acusándolo de terrorismo. Todo lo que dice Stornelli en esa denuncia es lo que contiene la ley antimafia.
José Glinsky, diputado nacional, gracias por este rato aquí en el quirófano.
No, gracias a ustedes. Un placer y nada, siempre es un gusto venir a charlar con ustedes.
Nos vamos, Lau, pero antes tenemos que resolver quién se queda con algunos de los premios. Vinazo de los amigos de Muster y cartones de Telebingo de los más amigos todavía de Lotería. Entre el juego y la bebida, nosotros la verdad que estamos complejos, ¿no? Digo, no, bueno. No sé si habla muy bien de nosotros.
Bueno, obsequio por el Día de la Madre en un fin de semana, Rosy.
¿Te faltan apuestas online para chicos en sitios ilegales?
No, estamos en contra de eso. Interesante que los medios de comunicación comenzaran como con esa lógica. Y los clubes de fútbol también. ¿Viste que se habla de la responsabilidad social, bla, bla, bla? Che, así como hace algunas décadas no se... tomaban la decisión política de no tener, por ejemplo, tabacaleras como anunciantes, en este contexto...
Hay ley,
Sería ideal que...
La semana que viene sale la ley.
¿Para qué?
Para regular las apuestas online.
Ok.
Y que, por ejemplo, entre otras cosas, prohíbe la publicidad y demás. ¿No? Estamos discutiendo el dictamen, esto está bueno, te lo digo porque estoy también en la comisión. Ahí lo que se discute es si es todo el juego o es el juego online. Tenemos una discusión.
Es el juego online, me parece, lo que hoy está generando mucha preocupación.
Sí, porque los jóvenes y demás están todo el día apostando, entonces vos podés pagar. Hay muchas cosas. Vos tenés que... ¿Me das dos minutos?
Se lo está pidiendo a León Marcelo, no a mí.
Un minuto. Bueno, León, ahí tengo un mensaje de él, se lo pido. Pero rápidamente decir, vos tenés que generar dificultad para el acceso de los jóvenes a las apuestas. Entonces, ¿cómo la vas a pagar? Es decir, ¿dónde? A inhabilitar las billeteras virtuales para hacer las apuestas.
¿Cómo haces? Hoy el pibe le pide al padre que le pase plata a través de la billetera
electrónica.
Bueno,
pero vos primero tenés que registrar los sitios. Bueno, lo que pasa es que hay muchos sitios que son ilegales. Y después lo otro tiene que ver con la publicidad, etcétera, etcétera. Así que más temprano que tarde, a mi juicio, porque hay mucho consenso, no va a haber publicidad de apuestas online en...
¿Esta semana se avanza con la media sanción, diputados?
No, con el dictamen de comisión.
Con el dictamen de comisión. No, ok. Falta un largo trecho todavía.
Bueno, rápidamente, ganadores de hoy. Vinoteca Munster, Sebastián con el 533. Ya le estoy mandando un mensajito. Y los Telebingos chubutenses se lo lleva Cristian Vanega por un lado.